Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación y para eso tenemos la multilínea 55-51-66-3405. Además, tenemos toda la información en www.radioformula.com.mx y en Spotify. Nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp o el Miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Ser presidente de los Estados Unidos de América debe ser un trabajo bastante difícil. Y si a eso se suma el estrés añadido de una maldición lanzada por nativos americanos, seguramente lo sientan como un volado. Fue en 1931 que Ripley señaló que los presidentes elegidos o reelegidos en los años divisibles por 20 tendrían un desafortunado hábito de morir en el cargo. Aunque la supuesta maldición abarca una larga serie de eventos desafortunados para 7 presidentes. La maldición, también conocida como Tecumseh, sigue siendo una historia cautivadora, llena de intriga histórica y cierto, ¿no? La maldición es una terrible coincidencia. Ha recibido muchos nombres. La maldición de Tippecanoe también se le conoce, o la maldición del año cero, de los años 20, pero no importa cómo la llamen, la leyenda presidencial permanece. Hoy te vamos a hablar de esta maldición o espeluznante coincidencia.
Bueno, queremos que tú participes con nosotros y nos regales un punto de vista al respecto. Esas maldiciones, esas palabras pronunciadas por un nativo americano, ¿pudieron tener tanto poder como para afectar a grandes dirigentes de la que se considera la gran nación del mundo? Te queremos escuchar.
Y sobre todo, tus experiencias.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Les mando un saludote. Felicitaciones por el programa.
Gracias.
Quería relatar algo que sucedió aquí cerca de donde les estoy hablando. Yo soy de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas. El siguiente relato le sucedió a mi bisabuela en el municipio de Villacorso, por ahí de los años 80 más o menos.
Sí.
Entonces, en ese tiempo la mayor parte de las familias de ese lugar se dedicaban a lo que es el aserradero. Muchas esposas, muchas señoras se dedicaban a hacer desayunos, comidas para los trabajadores, ¿no? y normalmente los hombres trabajaban en el aserradero. Ya poniendo en contexto esa parte, ellos vivían cerca de los cerros, entonces era muy normal tener que caminar mucho para llegar a un lugar, para traer agua y cosas así. En ese tiempo, mi bisabuela, ella tenía un rebaño de cabras, el cual bajaban todos los días, los llevaba a pastar para que se alimentaran. Pero decían en esos tiempos que era peligroso bajar de noche hacia los lugares más oscuros prácticamente, porque había coyotes, y los coyotes decían que abusaban de las personas. De alguna manera los derribaban y estaban inconscientes, y los coyotes se abusaban de ellos. Pero bueno, eso es lo que decían en ese tiempo. Mi bisabuela tenía una mejor amiga que vivía casi al frente de la siguiente montaña, pero sí se hacía tiempo, más o menos como 40 minutos, me decían, y de vuelta, pues, sí tenían que bajar y volver a subir la montaña.
Sí.
Entonces, en ese tiempo, mi bisabuela recibió la visita de su comadre, que era la que vivía muy cerca de ella.
Okay.
Y ya pasaron las horas, estuvieron charlando y se les pasó el tiempo.
Sí.
Cuando vinieron a ver, ya era de noche. Así que, pues, mi abuelita le dijo que se fuera con cuidado, ¿no?
Uh-huh.
Y ya. La vio bajar de su casa, del cerro, pero no la vio subir hacia su montaña, hacia donde ella vivía.
Uh-huh.
Entonces, ella se preocupó mucho, ¿no? Y vio que había bajado y él no había subido. Entonces, mi abuelita, lo que hizo, ya había pasado un buen tiempo, dice, y era más noche de lo que ella era. Entonces ella vio que ella nunca prendió sus focos de su casa, porque se veía a lo lejos la claridad de la luz de su casa, de su comadre, ¿no? Entonces lo que hizo ella fue agarrar a su rebaño, sacó a las cabras que la acompañaran y se llevó una rama. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando ella bajó, iba bajando la montaña, vio a su comadre que estaba tirada en el suelo, rodeada de algunos coyotes.
Mm-hmm.
Y bueno, entonces mi abuelita, les pongo en contexto esto de las ramas y de las cabritas que llevaba el rebaño.
Sí.
Porque no sé qué conocimiento tenían ellos, pero el arrastrar una rama, no importa de cuál árbol, pero que sea una rama suficientemente grande como para que vaya haciendo bulla y dejando una huella sobre el piso, sobre el suelo, los coyotes ya no te pueden hacer nada. Bueno, uh-huh. Eso es lo que decía mi bisabuelita, ¿no? Entonces ella bajó con su rama y su rebaño. En cuanto vieron a los coyotes, pues estos se querían avanzar contra ella, ¿no? Pero dice que con su rama los coyotes no se acercaban. Ya cuando ella llegó y auxilió a su comadre y entre que la levantaba y no se podía levantar, pues no sé cómo le hicieron, el chiste que se pusieron de pie las dos. Y comenzaron a bajar más coyotes. Entonces, cuando ya eran muchos coyotes y ya estaban casi queriéndola hacer daño a ellas, dice que sucedió algo sorprendente. A nosotros nos lo platicó mi mamá, y mi mamá, igual a su vez mi bisabuelita, mi mamá, la cual dijo que no lo podía creer, pero que ella dijo que las cabras, las más grandes, se pusieron a dos patas, es decir, de pie, con sus dos patas traseras, y que hicieron un círculo, y en medio del círculo se quedaron su comadre de mi bisabuela y mi bisabuela, y las cabritas más pequeñas, que comenzaron a hacer un círculo y no dejaban que los coyotes se acercaran. Es decir, los coyotes querían llegar al perímetro del círculo y las cabras aventaban patadas, estaban de pie. Dice que ya era la primera vez que lo veía, que se ponían de pie las cabras.
Sí, imagínate.
Y así se fueron caminando a la casa de su comadre con las cabras de pie y haciendo un círculo y girando, porque dice que iban caminando, pero las cabras iban girando del círculo para irse rotando, yo creo, ¿no? Para evitar a los coyotes. Uh-huh. Y ese es un, eso fue lo que pasó. Hasta llegar a la casa de su comadre, pues ya se quedó con ella toda la noche hasta el otro día y ya se regresó durante el día a su casa, a mi abuela, ¿no? Y ya le contó a mi bisabuelo todo lo que había pasado y cómo había funcionado lo de su rama, ¿no? Lo que ya sabía. Pero eso era un relato un poco corto que quería contar. Okay. Saludos, buenas noches.
Muy interesante, gracias por aportar esta información. Y vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Cristian Flores.
Cristian,
te llamo de aquí de la alcaldía Álvaro Obregón. El relato es breve, pero es interesante. Mira, te platico, hace años, aproximadamente unos 15, 16 años, vivía yo con mi hermano. En su recámara comentaba que varias noches sentía una presión en su cuerpo y que alguien estaba sobre él. Eso estaba sucediendo día tras día tras día, alrededor de una semana. Comentaba que era una desesperación el no poderse mover, el no poderse quitar la presión que tenía sobre él, ¿no? El dato curioso de esto es que en ocasiones él le mostraba a mi mamá unas marcas en sus brazos, como si alguien lo hubiera sujetado. Como si fueran pequeñas ataduras o simplemente dedos que lo hubieran estado presionando, como si no lo dejaran mover. Comenta que esto le, como te digo, esto dice él que le sucedió una semana completa. Una noche nuevamente le sucede lo mismo, vuelve a sentir esta presión, pero esta vez dice que era tanto su enojo y tanto su rabia que tenía de no poderse mover, que alcanzó como a zafarse de algo, pero soltando un golpe hacia el aire. Esto era, pues él estaba acostado, tenía las cobijas, entonces aventó el brazo como tratándose de librar de algo. Y él comenta, mi hermano, que sintió como le pegó a alguien. Le pegó algo, claro que le pegó algo. En eso, su cama, del lado izquierdo estaba la ventana, tenía su ventana, que al momento volteó y vio como una sombra salió corriendo hacia la ventana. Entonces él, en ese momento, él se paró hacia ya que se sintió libre, se paró, volteó a todos lados y ya no había nadie. Entonces, esto es, digo, como muchos de ustedes lo han platicado, probablemente pudo haber sido lo que es una subida del muerto, pero como él dice, tanta su desesperación que pudo canalizar toda su fuerza a su brazo para poderse librar. Digo, como si alguien te estuviera atacando, pues él mismo se logró liberar de él, ¿no? Pero le pegó a alguien, le pegó a algo. Y al momento de voltear al lado izquierdo, donde estaba la ventana, vio cómo salió una sombra corriendo hacia... Bueno, una sombra, perdón, no una persona. La sombra salió corriendo. Pues este es mi relato. Espero sea interesante para
ustedes. Por supuesto que es interesante, ¿eh? ¿Cómo pudo ver esta sombra?
Sea interesante para ustedes. Nuevamente, muchas felicidades por retomar este gran programa que fue La Mano Peluda. Gina... te recuerdo todavía cuando estabas con el maestro Juan Ramón Sáenz. Nacho también, muy buen trabajo el que están haciendo. Que tengan una excelente noche. Y bueno, hay que seguir escuchando relatos de terror.
Por supuesto, tantos años que han ocurrido y todo lo que hemos escuchado. Bueno, ya estamos camino a los 28 años de La Mano Peluda de manera ininterrumpida. En próximo agosto se estarán cumpliendo estos 28 años. Y por supuesto que recordamos todos los eventos que han ocurrido desde Rubén, Juan Ramón y ahora con la presencia de nosotros y de todos los amigos que hacen favor de cada noche estar compartiendo estas experiencias.
Sí, eso se llama lealtad, lealtad de parte de ustedes y por supuesto para nosotros este programa nos inspira muchísimo respeto al mismo programa y a ustedes como espectadores y también participantes activos del mismo. Claro que sí, esperamos que tú también nos narres una historia para que formes parte de esta gran leyenda llamada La Mano Peluda.
Por supuesto, hablando del tema de hoy, de la leyenda de Tecumseh, está asociada con el hecho de que todos los presidentes elegidos en un año que termina en cero, desde William Henry Harrison hasta John F. Kennedy, murieron siendo presidentes de los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el origen de esta maldición? El entonces gobernador del territorio de Indiana, William Henry Harrison, que luego se convertiría en presidente, había entablado una relación con los indios Shawnee. Uno de sus jefes, Tecumseh precisamente, en 1813, las tropas estadounidenses salieron victoriosas de una batalla contra la alianza britano-indígena. Tecumseh murió y Harrison fue considerado un héroe nacional. La leyenda dice que el hermano de Tecumseh, más conocido como el profeta, maldijo a Harrison y a todos los presidentes inquilinos de la Casa Blanca en 1836. Imagínate lo que ocurrió, y hoy te lo vamos a contar, después de esta supuesta maldición en Estados Unidos.
Claro, interesante, ¿no lo crees? Algo interesante, una maldición que implica muerte, pero no de cualquier persona. Personajes importantes en la historia universal. ¿A poco no? Bueno, pues vamos a platicar aquí al respecto.
Aquí también nos están pidiendo, Ricardo, una oración porque dice que se encuentra desesperado. Ya vi a cualquier brujo que me puedan decir, tarotista, hechicero, y nadie puede ayudarme. Ahora he retomado mi fe hacia Dios, como me aconsejaron la última vez que hablé con ustedes. Pero creo que si hay más personas orando por mí, mi situación va a cambiar para bien cuanto antes. Ayúdenme, por favor, con una oración. Por supuesto, Ricardo, ten esta certeza que te vamos a incluir aquí en nuestro grupo de escuderos para apoyarte espiritualmente como tú lo estás solicitando.
Oh, sí, claro, mi amigo. Y mira, lo que tú declaras es de que ya buscaste por todos los medios, incluyendo... pues todo lo que tiene que ver con el ocultismo, ¿verdad? Y no has encontrado una respuesta, mi amigo. Te acercaste a Dios y ahí sientes que vas a recibir lo que necesitas. Te quiero adelantar que si haces tu petición con fe, seguramente será lo que tú quieres, mi amigo. Vamos a unirnos también para que todas las cosas cambien en tu vida y mejoren siempre al máximo, mi amigo.
Y esto también es un signo de esta confianza y de esta familia que estamos formando cada noche, y entre nosotros mismos nos estamos apoyando también espiritualmente.
Así es, mis amigos.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Quisiera compartirles una experiencia que tuve allá por los años 90 y tantos. Yo era más joven, mucho más joven, y fue en un tiempo cuando yo viví completamente sola en una casa. Resulta que a mí siempre me han gustado las películas de terror, los videos, los relatos, todo lo relacionado con lo paranormal. Pues resulta que estaba viendo una película de terror, no recuerdo el nombre, era una película en español. Y se trataba de una secta satánica que hacía todo tipo de rituales al enemigo en una cueva. Había una mano humana, desconozco cómo la hayan adquirido, parecía que se la habían arrancado a un cadáver. Era una mano humana, la tenían dentro de un estuche. A esta mano le llamaban el príncipe, y pues obvio que representaba al enemigo, ¿verdad?
Sí.
En una escena de la película, el líder le pidió a este príncipe, a esta entidad, que se manifestara, que diera una señal de que estaba presente. Entonces, en eso se escuchó una campana. Y pues resulta que esa era la señal de que él estaba ahí, ¿verdad? Bueno, resulta que la acabé de ver. Me dispuse a dormir, apagué la tele, me dispuse a dormir. Y cuando me estaba empezando a quedar dormida, resulta que yo vuelvo a escuchar el sonido de esa campana, ya cuando el televisor estaba apagado. Yo me dormía completamente a oscuras. Yo no me gustaba prender foquitos o alguna luz, únicamente con la luz que entraba de las lámparas de la calle, que entraba la luz por la ventana. Esa era toda mi iluminación. Entonces, imagínense el miedo que sentí, y me tuve que solventar ese miedo que yo tuve durante todo ese tiempo, hasta que el sueño de plano me venció. Pero sí fue algo muy desagradable lo que experimenté.
Claro.
Bueno, eso es todo, y espero que les haya gustado mi relato. Bendiciones a todos.
Gracias, mi amiga, muchísimas gracias. Interesante lo que comentas, era la mano, a lo que le llamaban el príncipe. Y bueno, siendo una película de terror, tratándose de una secta satánica, tal vez se refieren a esta parte en donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas. Hablando precisamente de esta cita bíblica, yo me imagino que el argumento de ese guión para la película fue tomada precisamente con esta inspiración, ¿no? Que Satanás es el príncipe de este mundo, y de ahí se desarrolló todo, mi amiga. Vaya, pues te quedó tan grabado que hasta nos narras ese pedacito de película, amiga, que se te quedó bien clavado en tu mente, ¿eh?
También aquí en el Miedofón dice: saludos, aquí nos está escuchando. Dice: soy el jarocho de nacimiento y de corazón, aunque vivo en la Ciudad de México, lo jarocho lo llevo dentro de mí. Los escucho desde el año 2000 más o menos, cuando yo iba en secundaria. Wow. Tengo varias historias y nunca me ha animado, pero pronto lo voy a hacer. Los escucho mucho. Un abrazote, Sago. Ay, pues nada más es cuestión de que nos digas: ya estoy animado, quiero contar esa experiencia, y por supuesto que nos va a encantar escucharte.
Desde luego, aquí lo que más nutre a este programa pues es tu experiencia, tu opinión, tu punto de vista y tus comentarios, claro que sí. Saludo a mi amigo Daniel Alexander, que está por aquí, así como a Falcón Ferrari. A ver si nos narras algo al ratito, mi amigo, con mucho gusto, ¿eh?
Hola, Gina. Hola, Nacho, buenas noches.
Buenas noches.
Nada más para contarles una historia.
Adelante.
Me acuerdo que una señora ya grande tenía una tienda y cerraba tarde ya, y nos contaba que en un terreno baldío, en una casa abandonada, veía a unos niños, dice, que jugaban en una pila de agua.
Okay.
Y así que con mis amigos decidimos ir a investigar, pues, y quedarnos una noche.
Órale.
Dijeron: ¿qué ocurre ahí? Ahorita vamos a continuar con tu relato. Vámonos a una pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 2193 5926. Vamos a seguir escuchando el relato de nuestro amigo. Dice: tuvimos curiosidad y entonces dijimos, pues vamos a ver, ¿no?
Se fueron a quedar, Gina.
¿Qué ocurre?
Y así que siempre que pasaba algo íbamos caminando. Había era como un monte, casa sola, y había una pila de agua, un árbol en medio. Y se oían ruidos como que alguien caminaba, pero no veíamos nada. Y así que yo corrí a ver qué era y no veía nada. Y hasta que nos tiraron una piedra, la piedra salió del monte. Pero nosotros pensábamos que alguien la había tirado en nosotros. Pero después nos tiraron otra piedra que casi nos daba. Y después nos empezaron a tirar otras dos piedras. Pero nadie estaba ahí. estábamos nosotros, nada más con mis amigos, fue que nos espantamos y mejor corrimos.
Qué bueno, pero mira, fueron por curiosos. Pero a la hora que, si no estás platicando, estas piedras que les aventaban y que era una agresión directa, es cuando ya les cayó el 20, no, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Uh-huh. Y si efectivamente nadie físico les estaba aventando esto, pues entonces qué bueno que huyeron de este lugar, ¿eh? Porque ya es otro nivel el hecho de que una entidad te pueda querer agredir.
Y fíjate que este tipo de agresiones, así con proyectiles de piedras, ¿no?, regularmente se le atribuye a los duendes, que son maldosos, son traviesos, y pues esa es una de las formas en que ellos causan miedo y causan dolor a las personas. Les tiran piedras, les arrojan piedras, y a veces hasta en las casas de las mismas personas, obviamente en la parte exterior, ¿no? La gente va llegando y le empiezan a caer rocazos, dice uno, ¿no? Te empiezan a caer piedras y no sabes ni por qué. Y siempre que nos han narrado situaciones semejantes, las relacionan con la presencia de duendes. Tal vez este pudiera ser uno de esos casos.
Claro, también tenemos más relatos, Nacho. Vamos a escuchar.
A ver, venga.
Hola, amigos de La Mano Peluda. Les mando estas fotos para que ustedes den su opinión. Esto es 100% verídico en San José Iturbide. Gracias y saludos.
Vamos a descargar esta imagen que es del cielo y vamos a checarla. Gracias por tu participación. Buenas noches, saludos desde el Istmo oaxaqueño. Grandes historias y grandes momentos. Estoy poniéndome al corriente con todos los relatos que no he escuchado. Su amigo profesor José Zárate. Gracias por estar aquí. Sí, ya hace rato que no te leíamos y qué bueno que estás nuevamente aquí.
Ah, pues hablando de reaparecido, Gina, mi querida amiga Ena Aguilar dice: buenas noches, maravillosa noche, un fuerte abrazo, Gina y Nacho, aquí escuchando el en vivo, dice mi amiga. Oye, pues estaría bien que nos narraras algo, ya tiene rato que no te reportas, mi querida Ena.
Mira, el profesor José Zárate además en su mensaje nos dice: ¿qué significará? Un familiar, uh-huh, le llamaron por teléfono mencionándole que lo vieron en la ciudad donde vivió mucho tiempo en su primer matrimonio. ¿Esto será como una premonición o qué será? ¿Algo malo? El hecho de que lo hayan visto en otro lugar, más que premonición, este fenómeno se llama bilocación.
Así es.
Estar en dos lugares al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Y la persona que vive esto no se da ni cuenta.
No sabe.
Es suponiendo que yo estoy en este momento aquí y alguien me encuentra por decir algo en el supermercado, ¿no? Y hasta puede que me saluden y todo. ¿Cómo te enteras que así sucedió? Porque alguien te dice: ¿te acuerdas la vez que te encontré ahí en el supermercado? ¿A mí? Sí, que eran como las 10 de la noche. ¿Yo? Sí, no te hagas, hasta estuvimos platicando. Y tú dices: ¿qué onda, pues? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues, aunque parezca increíble, así se llegan a comentar algunos testimonios.
Baby Jeans, del relato que acaban de pasar, ajá, la curiosidad mató al gato.
Cierto.
Saludos, sí, tienes muchísima razón. Una simple curiosidad pudo llevar a una consecuencia que no sucedió, pero sí pudo ser muy impresionante.
Oye, dice mi amiga Adriana Sánchez, eso le pasaba a mi abuelo, lo de la bilocación, amiga, ¿lo veían en otros lados? Ok. A ver si nos lo quieres platicar, con mucho gusto, mi amiga, ¿eh?
Aquí también tenemos a Moni, que siempre participa y que siempre está atenta a lo que pueda colaborar, y dice: aquí tenemos y repasamos todas las plagas y pandemias desde la peste en 1320 hasta sí, el COVID de 2020. Uh-huh. El coronavirus en el 2020 ha dejado algunas teorías de predicciones y conspiración. Sí. Hasta Nostradamus predijo en uno de sus libros supuestamente esta pandemia. Si algo tienen en común muchas de las pandemias ocurridas a lo largo de la historia, es que todas surgen en años terminados en 20, como esta leyenda de Tecumseh. Dice, por ejemplo, la peste negra, 1320, la gran hambruna, 1420, viruela, 1520, infección desconocida, 1620, la gripe española, 1920. Bueno, esa fue desde el 1918 y terminó en 1920. Uh-huh. Cólera, 1820. La peste bubónica y peste neumónica, 1920. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Serán casualidades o no? Las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad han sido bastantes y muchas de ellas han ocasionado millones de muertos en todo el mundo. Claro. Y la maldición de Tecumseh que hoy están mencionando, de origen amerindio, es una negra profecía que pronosticó la muerte de 7 presidentes de Estados Unidos en el ejercicio. Esto es importante, en el ejercicio de su mandato. La famosa maldición de los años 20... pues abre la puerta. Un profeta indio, como lo mencionábamos, Shaundi, de esta pues de esta serie de indios, de los indios Shaundi, que según los notables de la tribu descubrieron el origen de la maldad, contaban con una rara habilidad para adivinar el futuro, y dicho talento precisamente les permitió predecir a modo de venganza por el trágico desenlace de una rebelión de los suyos en contra del gobierno de los Estados Unidos. Y respecto a este tema, tenemos también mucho que comentar. Moni, gracias por tu participación.
Eso es, ¿no? Pues muchísimas gracias, desde luego que sí. Y entonces estaríamos hablando de ciclos de 100 años aproximadamente. Tal vez, ¿verdad?
Y sobre todo terminados en 20.
Ahora en el año 2100 lo veremos.
120.
2120, correcto. Correcto. Oye, Eleazar Rivera dice: no recuerdo haberlo comentado, pero eso de las pedradas de duendes le pasó a mi bisabuelo. Si no mal recuerdo, según por ser grosero y orinarse afuera en donde vivían en ese tiempo. Wow, amigo, pues no lo habías comentado, pero pues gracias por tu aportación.
Claro, todo lo que ustedes comentan nos hace que esta retroalimentación en el programa sea mucho más rica, ¿no?
Así es. Azul CR dice: hola, soy César. Tenemos un audio.
Buenas noches, ya tenemos aquí a Luis Guillermo. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde la Ciudad de México, Iztapalapa, Alcaldía Iztapalapa.
Muy bien, ahí muchísimos amigos, y qué bueno que esta noche estemos hablando contigo. ¿Qué nos quieres comentar?
Bueno, mire, lo que pasa que mire, lo que pasa que cuando yo trabajaba en el centro, era bodeguero. Ajá. Trabajaba en la calle de Soledad. Yo estaba en el número 22B, pero mi patrón tenía otras dos tiendas en el número 19 y en el número 7. La tienda del número 7, que aquí le llamábamos nada más la del 7, pues la utilizábamos de bodega. Uh-huh. Había un señor que nos compraba cupones de primera comunión y todo eso, bueno, pero para mí no dio, porque era lo que nos dedicábamos nosotros, a donde propones para una comunión, bautizos y todo ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces, para no hacerla tan larga, nos mandan a la bodega. Yo tenía 3 meses de haber ingresado a trabajar ahí. Entonces, pues, era la primera vez que yo recibía el pedido de un señor que nos compraba, pues sí nos compraba una cantidad considerable, ¿no? O sea, nos llevaban cajas de él, pues de su pedido, porque vendía bien en un tianguis que se pone ahí en Venustiano Carranza.
Sí.
Bueno, Venustiano Carranza, en la calle Venustiano Carranza, ahí en el centro histórico.
Uh-huh.
Y resulta que, bueno, vamos a la bodega a llevar estos ropones, estas cajas, y pues nos apagan la luz, ¿no? Entonces, yo sí me espanto. El contacto donde se apagaban las luces, bueno, se prendía y se apagaban las luces, estaba en el piso de... En la primera planta. Nosotros estábamos en la segunda planta, o sea, era planta baja, primer piso y segundo piso. Entonces teníamos que bajar al primer piso para controlar las luces. Bajo yo pensando que alguien nos hizo la broma y pues todo solo.
No había nadie. Luis Guillermo, te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Continuamos, experiencias, relatos, comentarios, y ahorita estamos platicando con Luis Enrique. Así es que voltearon y no había nadie.
Sí, exactamente, bajé y no había nadie y pues dije, ¿qué onda, no? Me empezaron a contar una historia de una niña que supuestamente, bueno, lo que pasa es que ya es un edificio viejo, de esos edificios ahí del centro histórico, les repito, está en la calle de Soledad. Uh-huh. Y entonces, pues es un edificio ya viejo. Pues me empezaron a contar la historia de que, según ahí, se aparece una niña. Sí me llamó la atención cuando yo entré a trabajar. Y bueno, ya cuando me contaron esa historia, entendí el porqué. Había una pelota, había carritos, o sea, juguetes que le llevaban los hijos bodegueros que estaban allí, pues para que los dejara como que trabajar. Uh-huh. A mí en una ocasión me mandaron a limpiar el lugar, uno de los cuartos donde tenían pues así como exhibidores y todo este tipo de cosas.
Sí.
Sí se sentía el ambiente muy frío, se sentía muy muy feo y realmente, o sea, se sentía un frío intenso. Y pues ya yo sabiendo de la historia de esta niña, dije, no, pues niña, déjame trabajar, ¿no? O sea, bebé, déjame hacer mis cosas. Yo no vengo a molestarte, déjame hacer mi trabajo y pues trataba de no retarla, ¿no? O sea, por lo mismo de que, pues bueno, yo he escuchado su programa de este niño, ¿no? Así que estaba en el Centro Juan Ramón Sáenz, en paz descanse.
Así es, amigo.
Entonces, pues...
Eso que dices es muy importante, el no querer hacer contacto o retar.
Sí, porque por lo mismo que les digo que yo pues, escucho el programa desde años, o sea, escuchaba al mismo licenciado Juan Ramón Sánchez en paz descanse, al propio maestro Eric Soham, y a ustedes mismos, ¿no? Que también nos lo recalcan frecuentemente. No hagan contacto con las entidades, o sea, no lo reten. Y pues, por lo mismo, digo, no es que yo me crea un experto, ¿no? Pero por lo mismo que yo he escuchado programas, pues de ahí es donde digo, pues sí, si ellos nos recomiendan no hacer contacto con estas entidades, no hay que hacerlo, ¿no? Porque realmente pues uno no está preparado, no está protegido, ¿no? Para poderlo enfrentar.
Claro.
Entonces, por eso, pues sí, era que tomara mis precauciones y pues a salir corriendo, ¿no? O sea, ¿para qué les voy a decir también va a ser valiente, no? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos corriendo, ¿no? O sea, ya estaba yo en planta baja y ¿qué te pasó? Y ya la otra, y la misma encargada de la tienda, que era la hermana del dueño, me decía, ya te salió la niña. Pues yo nada más movía la cabeza, pues sí. O sea, ya ni de plano podía responder, pues, por el susto, ¿no?
Así es, mi amigo. Pues efectivamente, Luis, ya lo sabemos que no hay que retar a estos seres porque no sabemos la gran capacidad de maldad que tienen. Y pues más vale salir corriendo que tratar de hacerte el valiente, ¿verdad? No todos estamos preparados. No sabes si tú, aunque confíes en tu oración, pero si al mismo tiempo, es como un ejemplo, si al mismo tiempo has cometido cosas que no son adecuadas o correctas, pues de verdad corres mucho peligro si te enfrentas a este tipo de seres espirituales.
No, así es, pues sí, como dicen, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no?
Correcto,
Pues para qué enfrentarlos, ¿no? Y más que nada que ya son edificios que vienen de los años 1800, o sea, son edificios antiguos, no sabemos la energía, cuánto tiempo lleve allí viviendo y la fuerza que tenga, ¿no? Y lo quiero saber.
Así es, sí, sí, más vale, mi amigo. Sí, porque lo dices bien, ¿eh? No sabemos cuánto tiempo tenga ni qué poder tenga. Recordemos que a estos seres espirituales el tiempo les da lo mismo, es decir, no lo consideran como nosotros. Para ellos es otra situación diferente, ¿no? Nosotros contabilizamos el tiempo en segundos, minutos, horas, días, pero ellos no.
Sí, para ellos no hay tiempo, no. O sea, los años no pasan, no. Así es. Realmente ya no hay como una conciencia, ¿no? Entre estos seres, y pues son seres que pueden venirse, pues no sé, o sea, desde 1500.
Claro, sí, sí.
De cualquier fecha.
Ahí fue realmente donde inició la historia de México, ¿no? Realmente, entonces, pues, no sabemos desde cuando venga y pues cuánto sacrificio hubo, cuánta sangre se ha derramado allí en el centro histórico. Sí. Pues yo prácticamente Palacio Nacional lo tenía una calle y media, entonces pues, imagínate, Nacho,
sí, mi amigo.
Estoy hablando de que pues, cuánta gente no murió ahí, cuánta sangre no corrió por allí, ¿no? Y de los sacrificios que hacían y todo eso.
Y en esta zona, en diferentes etapas de nuestra historia, muerte, dolor, sufrimiento.
Sí, exactamente. Y sí, como bien dices, tiene diferentes etapas, ¿no? Desde los aztecas, ¿no? Los mexicas, la llegada de los españoles que derramó sangre, la revolución y terremoto de 85, ¿no? Entonces sí, ya corre mucha sangre ahí en el centro histórico y pues sí, está lleno de grandes historias, ¿no?
Así es. Oye, Luis, qué bueno que te animaste y que pudimos platicar esta noche.
No, muchas gracias a ustedes por comunicarse, y tengo muchísimas más historias y ahí después los voy a estar molestando.
Para nosotros nos encantaría volver a platicar contigo. Que tengas excelente noche.
No, muchas gracias, y quiero mandar un saludo a la señora Guillermina Acevedo Nava, que nos está escuchando, y aquí a mi amigo Owen, que también aquí está al lado mío.
Saludos, hermano.
Gracias, que estés muy bien.
No, gracias a ustedes, un saludo a toda la banda pelurumaniaca de todo México, todo el mundo, porque pues ya es una comunidad mundial.
Sí,
ya ven que todo el mundo les diga el mensaje. Se escuchó que de Italia, de Francia, de
Alemania,
de Arabia, una vez les llegó uno, ¿no?
Sí, claro. Hasta de China.
De China, sí, Japón, sí, he escuchado que les han llegado varios. Y pues miren, hasta dónde estamos dando lata, ¿no? Toda la banda peludomaniaca.
Esto nos parece excelente.
Y aquí seguimos. Aquí estamos y no nos vamos.
Eso me gusta. Que estés muy bien, Luis Guillermo.
Yo, muchas gracias. Igualmente, y un saludo.
Igual. Saludos, un amigo. Gracias. Pues de las cosas que tenemos que agradecer de la tecnología es precisamente lo que dice Luis Guillermo. Que gracias a esto tenemos la posibilidad de estar reunidos en cualquier parte del mundo. Tenemos amigos que nos están escuchando y que cada noche nos damos cita aquí precisamente para escuchar estos retos y relatos que nos apasionan.
Desde luego, Gina, vaya que sí, lo dice muy bien mi amigo. Y también saber y sentirnos que somos parte de una gran comunidad.
Hola, buenas noches. Gina y Nacho, saludos desde Nueva York, su amiga Elizabeth. El otro día les quise contar un relato, pero bueno, a veces ando trabajando y no les puedo llamar. Bueno, pero ahorita estoy en casa descansando. Y les quería comentar sobre de cuando yo era niña, en la casa de mi mamá había muchas malas, como se dice, energías negativas, porque bueno, son tantas cosas que pasaron. Una de ellas, cuando yo estaba, yo dormía con mi hermana mayor en la misma cama. Entonces, un día ella dormía profundamente y yo trataba de moverla, la movía y la movía. ¿Por qué? ¿Por qué la movía? Porque en el cuarto se inundó de como de animales. Yo no sé exactamente qué animales eran, pero estaba lleno de animales que volaban por todas partes y ella estaba como que si estuviera, no sé, desmayada, porque por más que yo le movía a ella, ella no respondía. Y la cama se meneaba muy fuerte. La cama se meneaba muy fuerte, como que si fuera un temblor, pero en realidad no era temblor, porque toda la casa no se movía, sino que solamente la cama. Y bueno, esta es una de tantas cosas que pasaron en la casa de mi mamá. Espero que después con tiempo les pueda llamar y contarle todo lo demás. Saludos y buenas noches.
Saludos, amiga, muchísimas
Oye,
gracias.
Para allá estarse moviendo una cama es una cuestión ya muy fuerte, ¿eh?
Sí, es un movimiento. En algunos lados le conocen como poltergeist, en otros lados le llaman espíritus chocarreros. Estas energías que pueden mover objetos de manera violenta y, pues, obviamente inundan los espacios con su presencia. Así que muchísimas gracias, mi amiga. Y sí, nos va a encantar volver a contactarte para que nos platiques todo, absolutamente todos los detalles que ocurren ahí y también lo que hayas vivido posteriormente, porque eso también implica muchas cosas. A veces decimos, en las casas donde estaba me espantaban. Pero tal vez eso dejó algo en ti que se te quedó grabado como una huella, como una especie de cicatriz en tu mente. Así que, mi amiga, con mucho gusto te vamos a escuchar.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Mi nombre es Junuem, de aquí del Estado de México. Quería mandarles unas fotos que sacamos mi esposo y yo cuando estábamos en las pirámides de Teotihuacán. Eso fue hace un mes, pero quiero que ustedes nos expliquen qué es, porque yo les saqué una foto de lejos y una de cerca y se ve como que es una persona inclinada, pero está muy grande para ser una pirámide, una persona en la punta de la pirámide, y aparte pues no dejaban pasar a nadie, no dejaban subir a nadie a la pirámide. Entonces se los mando por este medio, ustedes me dicen. Gracias, buenas noches.
Sí, buenas noches. Ahorita no ha llegado nada, pero sí lo puedes enviar a través del Miedofón.
Claro que sí, dice, hola, soy César, les envié un video en WhatsApp donde se escucha la llorona. La grabó la cámara de seguridad de mi casa, fue a las 12 de la madrugada. Ojalá lo puedan ver, me gustaría mucho conocer su opinión. Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto, nada más que tengamos un pequeño espacio y lo checamos, claro, y aquí te hacemos saber cuál fue nuestro punto de vista, desde luego.
Hablando de esta maldición, desde William Henry Harrison hasta John F. Kennedy murieron en el cargo cumpliendo esta supuesta maldición. Y elección, por ejemplo, de 1840, murió en el cargo de neumonía o tal vez fiebre entérica. Esto refiriéndonos a Harrison. En la elección de 1860, Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. En 1880, también James Garfield fue asesinado en una estación de tren de Washington. En el año 900, también William McNally fue asesinado en Buffalo, en Nueva York. En 1920, Harding murió probablemente de un ataque al corazón o posiblemente de envenenamiento. También en 1940, Roosevelt murió en el cargo de una hemorragia cerebral. En el 60, John F. Kennedy asesinado en Dallas, Texas. En el 80, Ronald Reagan recibió un disparo pero sobrevivió. Sí. Sin embargo, el ataque ahí estuvo en el 80. En el 2000, George W. Bush vivió y con él murió la maldición.
Oh, o sea, la libró.
En el 2000 se supone que esta maldición fue liberada.
Ya, se cumplió, se acabaron. ¿Cuántos años fueron de maldición? ¿200 años? ¿Cuántos fueron? Bueno, pues los...
Mira, hay 40, 60, 80, 90... Desde el 1920, 40, 60, 80, 2000. Uf. Pero ya con Bush, dicen que ahí ya no se cumplió.
Así es.
Entonces, bueno, todos los demás presidentes que surgieron a partir del 2000 dijeron, uff, la liberamos.
La libramos, ¿no? Ya... Obama dice, uff, la libré. El güero, ¿cómo se llama? Donald Trump, uff, la libré. Y ahora el señor Biden, ¿qué dirá? Uff, la libré. Ok, bueno, ahí lo checamos, mi amigo, muchas gracias. Y dice Tomás Fuentes, Jesús dio su vida y resucitó por nuestro perdón y salvación eterna del alma. Encontramos perdón, dice, vida nueva, esperanza, descanso, paz, amor, gozo, felicidad. La salvación es Jesús, que es el camino al cielo. Gracias, mi amigo. Así es, mi amigo Tomás. Tomás Fuentes, muchas gracias por tus palabras, ¿eh?
Bueno, y también mientras escuchamos relatos, ustedes que se reúnen con su familia, en torno ahora una computadora, celular, un radio, que actualmente es lo que se ocupa. Sin embargo, anteriormente las familias se reunían alrededor simplemente de unos aparatos de estos gigantes de radio, Nacho, precisamente para estar juntos. Y esta tradición sigue con la mano peluda y así lo hacen. Y de repente, pues también mandamos felicitaciones porque, por ejemplo, Chapis dice, muy feliz cumpleaños, que Dios Padre te llene de amor y salud siempre. Aquí le están mandando este mensaje. Dice, somos familia peludomaníaca y en este momento estamos celebrando y felicitando a Chapis. Nosotros también nos unimos a esta felicitación, lo mejor y todas las bendiciones, que nos están escuchando allá en Mérida.
Así es, hasta allá un fuerte abrazo y por supuesto muchas bendiciones, claro que sí. Eleazar Rivera dice, Nacho, corrígeme si me equivoco, pero ¿no se supone que el fenómeno de poltergeist puede ser generado por un ente de otra dimensión o por un sujeto que esté pasando por una situación de tránsito? Pone ahí adolescencia y momentos antes de su muerte. Ah, entiendo, cuando dices tránsito, significa que vienen esos cambios, ¿no? Que puede ser la adolescencia, que se deja de ser niño para empezar a ser un incipiente adulto. Bueno, sí. Mira, se supone que esto tiene varias versiones, mi amigo, del fenómeno de poltergeist. ¿Qué lo caracteriza? El movimiento de objetos de manera violenta. Eso es lo que lo caracteriza. Ahora, ¿puede ser una energía? Sí, puede ser una energía. Pero ¿puede ser un ente causando esos movimientos? También los pueden ser, vamos. Entonces, la realidad es de que ambas situaciones pueden ocurrir. También se mencionaba que sí, por ejemplo, un niño o un adolescente que tiene demasiada energía, llega un momento en que se proyecta así en el espacio, en el entorno que le rodea, y puede mover objetos, sí, los puede aventar involuntariamente tal vez, sí, también. Entonces, ¿cuál será la realidad de todo esto? La única realidad es de que se trata, como lo quieras ver, es mi punto de vista, ¿eh? De energías. Estas energías que a veces pueden llegar a ser tan poderosas que mueven objetos, y también pueden ser entes que en realidad también son energía.
Exacto, ahí está este tema. También saludos a Anselmo Insunza, Tepic, Nayarit, también se hace presente cada noche, Osvaldo Reyes, Juanito Arcos, Murals Painting, poco a poco también se vale que los estemos saludando.
Así es.
Dice Blanca Camarena, desde California, ya supieron del gigante que se rumoraba y fue captado por un soldado en la garita de Sonorita. Y los dos gigantes que están apagando, dice, apagando un cerro en el DF.
¿Apagando un cerro?
Aquí, Blanquita, a ver si quieres especificarnos más acerca de lo que nos estás comentando. ¿Es algo reciente? Cuéntanos, porque bueno, es Sonora, pero también es en la Ciudad de México.
Sí, bueno, en estos días estuvimos hablando precisamente de estos gigantes, ¿no? Que me parece muy curioso que empezara a surgir esta teoría de que hay por ahí unos gigantes que están apareciendo. Ahora, de Sonora al Estado de México hay una gran distancia. Y al ser gigantes, pues difícilmente se escondería, ¿no? No sé, hay por ahí algo que no me acaba de cuadrar. Sin embargo, no descarto que pueda existir esta posibilidad, pero habría que recabar más datos. Por lo menos es lo que estamos tratando de hacer para poder comentarlo aquí con todos ustedes.
¿Me podrían decir por qué de repente hay muchas cucarachas y moscas? Esto en mi casa. Uh-huh. Cuando no tienen una justificación, que es un lugar que está muy limpio, que tú estás atento y que no hay un motivo por el cual estén este tipo de animales que ya son una plaga, entonces sí podríamos estar hablando de alguna energía negativa. Y es así como también se presentan, a través de plagas. Pero no hay que dejarnos guiar que todas las plagas están siendo indicio de que hay algo malo a nuestro alrededor. Primero hay que descartar la parte lógica.
Así es, y buscar si hay otros síntomas. Ejemplo, salen las plagas, surgen olores o aromas desagradables, fétidos, putrefactos, o humedad en las paredes, en lugares donde no tendría por qué haber humedad, ya que no existe tubería, ni, bueno, no habría razón. Tú te vas a dar cuenta, si eso existe en tu casa, tú te vas a dar cuenta. Problemas con la corriente eléctrica, algo que no pasaba antes, y de repente el foco de la cocina se funde y se funde y se funde a cada rato, los aparatos electrodomésticos se queman. O sea, debe haber más síntomas para que podamos nosotros pensar que la casa pueda estar contaminada con estos seres, o a veces le llamamos larvas astrales, ¿verdad? Esa acumulación de energía negativa que se va quedando por ahí en los rincones. O inclusive que pudiésemos sospechar de algún intruso de estos energéticos espirituales que a veces también nos hacen ver las cosas muy, muy feas, ¿eh? Así que hay que poner mucha atención. También si se secan las plantas. O sea, una planta que normalmente te dura, no sé, una semana, ¿no? Un ramo de flores, por ejemplo, por decir algo. Llegas y al otro día ya se quemó, se secó completamente. Las plantas que tenías ahí, una macetita o algo, también se secó. O sea, son muchos los síntomas que podrías ir observando, ¿eh? Pon mucha atención.
Mira, Sonia González dice, oigan, hablando ahorita del gigante, dice que en las noticias se dijo que quien tomó la fotografía del gigante que la semana pasada comentábamos, se dice que lo mataron. ¿Será cierto? De este tema no sabemos, Sonia González, pero será por un rumbo, también puede ser, ¿no? Vamos a checarlo para tener una información fidedigna. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26. Continuamos. Relatos, experiencias, situaciones extrañas, insólitas, hablando también de los gigantes. ¿Tú has oído algo al respecto de lo que ahorita Blanquita nos ha comentado, también Sonia? Bueno, pues te estamos esperando y relatos queremos mucho más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ingrid, no sé si se acuerdan de mí, de Gina, que les conté de cómo había matado a mi hermano.
Sí, algo, sí, nos dejó impresionado y una lamentable manera.
Sí.
Oye, Ingrid.
Me da gusto.
Nada más recuérdame, ¿desde dónde nos hablas?
Ah, Chattanooga, Tennessee.
Ah, sí, de Tennessee, perfecto. Qué gusto saludarte. Sí. Ya hace tiempito, gracias, que no te igualmente comunicabas.
Sí, lo que pasa es que no he estado bien de salud y entonces por eso no les he llamado, pero siempre estoy pendiente de la programación y siempre dejo mi like.
Ah, eso me parece muy bien. ¿Y hoy qué nos quieres comentar, Ingrid?
Sí, Gina, fíjate que... perdón que la tutee.
Ay, claro que sí, okay. Somos amigas.
Ok, sí, Gina, fíjate que... cerca de donde vivo yo, para ir hacia el... Aquí le llaman el downtown. Tenemos que tiene uno que cruzar un túnel. Entonces, por ese túnel... a veces apagan las luces y tienen que arreglarlas, pero un día antes arreglaron las luces y eran como eso de las 6 de la tarde. Las luces estaban unas luces apagadas y otras prendidas. No sé qué pasó, pero algo pasó que se arruinaron unas luces del túnel. Sí. Entonces me dice uno de mis hijos: mami, quiero ir a la tienda, ¿me llevas por favor? Pues fuimos a la tienda. Antes de cruzar el túnel, Gina,
sí,
tres de mis hijos iban conmigo, y resulta que antes de cruzar el túnel vimos, no solo lo vi yo, lo vieron mis hijos también, vimos a un hombre caminar en medio del túnel. Entonces, sí, en medio del túnel. Pero ya cuando estábamos cerca, Gina,
sí,
era un hombre, como no sé cómo explicar, era como la silueta de un hombre.
Pero no era algo físico.
No era físico, se miraba transparente, Gina. Cruzaba el túnel de un lado a otro. Y entonces, lo extraño que al mismo tiempo que vimos la silueta, primero lo miramos como que era un hombre, pero ya cuando estuvimos cerca de él, ya era una silueta transparente. Gina, y él se paró en medio del túnel como llamando la atención, ¿verdad?
Sí.
Y nos paramos también nosotros, pero al mismo tiempo me dicen mis hijos: mami, no te pares porque pueden venir otros carros y te pueden pegar. En el momento, Gina, que él se paró en medio del túnel, Gina, sentimos un olor, pero a mortandad. O sea, como
fétido.
Cuando un cuerpo está descompuesto. Ah, exactamente. Cuando un cuerpo está descompuesto, Gina. Uh-huh. Entonces, me dicen mis hijos: mami, ese no es una persona muerta, es un fantasma. Sí, les dije yo, es un fantasma. Sentí miedo, Gina, sentí lástima. Sentí, no sé, sentí como dolor en mi corazón, porque dije yo: qué raro, ¿será que murió alguien aquí y está penando? Pues Gina, todos sentimos el olor como a carne podrida.
No. Pero a ti te transmitió tristeza.
Me transmitió tristeza, sí, me transmitió tristeza el verlo. Entonces, Gina, yo le dije a mis hijos: sí, es un espíritu o un fantasma, lo que sea, ¿verdad? Bueno, es lo que pienso yo.
Sí.
Y me dicen mis hijos: sí, me dicen mis hijos, es un fantasma, mamá. Dice: sigue, porque puede venir un carro y te puede golpear el carro también. Pues nos seguimos, Gina, fuimos hasta la tienda, hicimos compramos lo que tuvimos que comprar. Gina, cuando regresamos otra vez para la casa y cruzamos el puente, el túnel, lo volvimos a ver, Gina. Fue impactante, lo volvimos a ver otra vez cruzando el túnel, y se paró, Gina, como queriendo, no sé, como que quería decir algo.
Sí.
Entonces, ay Dios, yo no hallaba qué hacer, dije yo, yo me paré porque sentí así como te digo, tristeza, pues, sentí confusión, dije yo, ¿será que es algo que necesita ayuda? Y me dicen mis hijos: mami, yo creo que, me dicen mis hijos, él necesita ayuda, mamá, dice, y tú sabes orar, dice, ¿por qué no oras? Y entonces, pero a mí me dio miedo pararme a orar, Gina, porque dije yo, no, y es una parte que hay mucho tráfico y pasa mucha gente, aquí mucha gente que vive en la calle.
Sí.
Y lo cruzan la gente que vive en la calle, aquí le dicen homeless, gente que vive en la calle.
Ajá.
cruzan ese túnel y a veces se buscan dónde dormir ellos, y hay muchos lugares donde meterse ahí, donde meterse, ellos buscan dónde dormir. Y entonces les dije a mis hijos, no, yo no me puedo parar aquí, yo no puedo orar aquí porque peligroso, alguien venga y se acerca al carro y nos vaya a hacer algo. Entonces me dicen mis hijos, sí mami, pues, dice, pero oremos por él, dice, porque algo necesita. Gina,
sí.
Al siguiente día, una de mis vecinas, ella es costurera, y yo le dije a ella que quería que me hiciera unas cortinas. Y entonces yo a él le conté a ella lo que me había pasado en el túnel, al pasar el túnel. Me dice ella, Ingrid, ¿estás segura de lo que me estás contando? Sí, le digo yo, miramos mis hijos y yo, miramos a una persona que pensamos que es un muerto. Y me dice ella, ay, Ingrid, no te puedo creer, me dice. Sí, le digo, es verdad, no te lo puedo creer, Ingrid, lo que me estás contando, dice. Ahí mataron a mi sobrino. Mataron a mi sobrino, dice, lo fueron a tirar ahí, Gina.
Y entonces estaba penando.
Sí,
podría
sí.
ser él.
¿Perdón, Nacho?
Sí, digo que podría ser él.
Sí, sí, y sí, me dijo mi vecina que habían tirado el cuerpo de su sobrino en un hoyo, donde es un desagüe de aguas negras, ahí lo tiraron a él, y lo fueron a tirar junto, porque él manejaba moto, también lo tiraron su moto ahí, fue horrible. Me impactó mucho porque yo no tenía ni idea de que el muchacho era sobrino de mi vecina.
Ay. Y entonces en este momento pensaste, sí, se merecía una oración para ayudarlo.
Sí, 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 Gina. Yo oré aquí con mis hijos, yo le pedí a Dios que, pues, que, no sé, que iluminara su camino, ¿no?
Uh-huh.
Y y Gina, lo más impactante es que era un sobrino de una de mis vecinas.
Fíjate. Y es que, como dices, falleció de una manera trágica, y en estas ocasiones, muchas veces, aunque parezca increíble, ellos no se dan cuenta que ya no pertenecen a este plano.
Exacto.
Y se quedan penando.
Sí, Gina. Sí, sí. No sé, yo tengo muchas, yo, Gina, he tenido muchas experiencias, pero no sé, yo he tratado de olvidarlas porque han sido experiencias muy fuertes, muy fuertes. Yo estaba escuchando hoy por la mañana de un muchacho que estaba contando que de una niña que se murió, que era muy inteligente. Creo que fue la programación de anoche o de antier.
Okay.
Que la niña murió. Parece que el muchacho estaba contando de un pajarito que bailaba afuera de la casa que se ponía a danzar afuera de la casa de la niña.
Ajá. Sí.
Ajá. A mí me pasó algo similar así, Gina.
Ah.
También
a ver,
con una niña.
¿Cómo fue?
Sí. Me pasó algo similar así con lo que contó el muchacho, no sé si antier o ayer. Uh-huh. De un pajarito que danzaba afuera de la casa de la niña, que dice él que era muy inteligente la niña, pero la niña murió.
Sí.
Bien, en tu caso, ¿cómo fue? Ajá. Platícanos.
Sí, Gina. Bueno, en mi caso fue así, que una de mis cuñadas en Honduras tenía una niña, y la niña siempre lloraba por la noche, lloraba mucho, pero esta niña lloraba mucho, Gina, gritaba. ¿Me permite un momentito, Gina, por favor?
Claro, le entró una llamada inesperada, pero fíjate, es que eso también es algo muy constante, que cuando escuchamos aquí un relato, y si hemos vivido algo parecido, nos vamos identificando, y esto nos produce en cierta parte como tranquilidad. Bueno, yo no fui la única que viví una experiencia de este tipo, y entonces es lo que nos va, Nacho, como teniendo este hilo conductor a través de los relatos.
Fíjate, Gina, que me quedé pensando en ese ser traslúcido que más bien parecía una sombra, así lo entendí yo, y pues a lo mejor era un alma en pena, como ella bien lo interpretó. Es más, sus hijos lo interpretaron, ¿eh? Y ellos le dijeron, haz una oración, mami. Hubiese estado muy bien que la oración la realizaran ahí, donde está vagando este joven y pedirle, se trate del joven que le platicó su amiga o no, no cabe duda que hay alguien que está por ahí. ¿Y por qué no lanzar la oración y pedir el descanso eterno, pedirle a Dios que le ayude a trascender y que este joven por fin encuentre la paz y la tranquilidad? Porque si ellos les proyectó tristeza, melancolía, esa sensación de vaciedad, quiere decir que algo de eso hay ahí.
Efectivamente.
Porque no fue miedo lo que ellos sintieron, no fue miedo.
¿Ingrid?
Sí, aquí estoy, Gina.
Ah, ok. Entonces nos ibas a platicar lo que viviste con la niña.
Sí, era mi sobrina, es mi sobrina. Uh-huh. Era, bueno, resulta que mi cuñada me dice, Ingrid, no sé qué pasa con mi niña, ella está llora y llora todas las noches. Y dice que ella ve que sale algo debajo de la cama y la araña. Y yo le dije a ella, pues tienes que orar con ella, no sé, hacer algo, le digo, porque algo, eso no es normal. Y la niña era una niña como de 3-4 añitos.
Sí.
Gina.
Sí.
Resulta que ese mismo día que me dijo ella que la niña estaba pasando por eso, yo fui a visitar a una señora. Y tenía que cruzar un pequeño bosquecito, no era muy grande, pero era como bosque. Entonces, Gina, yo cuando regresé a mi casa, ya era de noche.
Okay.
Gina, me apareció un pajarito de esos en el camino. Fue horrible, brincando enfrente de mí, Gina. O sea, yo iba caminando, yo iba brincando y los ojos de ellos brillan mucho, mucho brillan. Y yo, a mí me dio tanto miedo, pero tanto miedo, Gina.
Sí,
y
aquí.
Por el camino que yo siempre iba a visitar a la señora, Gina, nunca miré un hoyo, nunca. No, era un camino muy limpio.
Ingrid, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Continuamos, Ingrid, a la hora que nos estás platicando este relato, nos transmites a través de tu voz el impacto que tuviste en ese momento. Vamos a seguir escuchando.
Sí, Gina, como les cuento, yo es por ese camino que yo siempre caminaba para ir a visitar a la señora. Era un camino muy limpio, o sea, no había hoyos, no había nada, Gina. Y esa noche que el pajarito me salió y iba brinque, a mí se me hizo gracioso, ¿verdad? Al principio, pero ya después no, porque el pajarito se paraba, brincaba y me miraba, como diciendo, sígueme. Y pues, Gina, en una de esas que iba caminando, me paré. Y él también se paró. Y bueno, y volvió a brincar otra vez y yo seguí caminando. Me caí.
¿Te caíste?
Y en el camino no había un hoyo, Gina, pero un hoyo muy, muy hondo. Y no podía salir de ahí. Entonces me dio tanto miedo, Gina, que yo me puse a orar. Ahí me quedé orando y llorando, Gina, hasta que al fin salí de ese hoyo y el pajarito desapareció. En un abrir de ojos desapareció, Gina, ese animalito. Y yo llegué a mi casa y yo decía, ¿por qué me caí en un hoyo si en ese camino no hay hoyos? Pues al siguiente día, en la mañana, Gina, yo dije, yo voy a regresar, voy a ver qué pasó en ese camino. Gina, no había hoyo en ese camino.
Sí, eso
no
es lo que...
No había hoyo.
Ahorita que dijiste que te habías caído en el hoyo, recordé inmediatamente lo que hace unos minutos apenas nos recalcaste, que no había ningún hoyo. ¿Cómo es que tú te caíste en un hoyo?
Ajá, me caí en un hoyo. Pues ahí no termina todo, Gina. Ese mismo pajarito iba a molestar a la niña también. A la niña de mi cuñada. La niña ya se estaba muriendo, pero ya casi se moría. Le daban una fiebre muy fea, Gina, horrible. Y yo le dije a mi cuñada, esto no es enfermedad lo que tiene la niña, este es algo más. Gina, nos agarramos a toda una noche. Date cuenta que estábamos peleando con el mismo demonio.
Sí.
Orábamos y se nos olvidaban las oraciones, Gina. Se nos olvidaban las oraciones y la niña se nos desmayaba y volvía a despertar. Y fue algo horrible. Nos amanecimos, Gina, orando. Amaneció, era ya casi las 8 de la noche, nosotros orando, Gina, y tuvieron que ir a buscar a un pastor de iglesia.
Sí, a un ministro, sí.
Y él fue y no sé qué hizo, pero él le puso aceitito, creo que a la niña en su frente.
La ungió.
Y estuvo orando también. Ajá, sí. Sí, Gina. ¿Y cómo se llama? La niña se recuperó. O sea, no volvió a pasar nada más después de eso. Mm. Pero después me pasaron muchas cosas a mí.
¿Por qué?
Después me pasaron muchas. Después de eso, me estuvieron molestando a mí. Bueno, ahí en ese lugar donde vivíamos, Gina, ahí no hay baño, uno tiene que salir afuera.
Sí.
Ese animalito, Gina, estaba afuera cada vez que salía yo.
¿Cómo que te esperaba?
Exactamente, sí. Y entonces, Gina, y brincaba y brincaba y como que me decía que yo lo siguiera, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero no, Gina, yo sabía que no era algo bueno. Dije yo no lo voy a seguir. No lo voy a seguir, Gina. Entonces, un día, como dice, ¿verdad? La curiosidad mató al gato.
Sí.
Lo seguí, Gina. Lo seguí y me ha llevado a un lugar, Gina, donde estaban unas bolas de fuego en un árbol. Dos bolas de fuego, como que estaban danzando en el árbol.
Ah, ¿brujas?
No sé, ahora que yo escucho, sé que hablan de las bolas de fuego, digo yo, entonces eran brujas las que andaban molestando a la niña. Eran brujas.
Exacto.
Sí, eran brujas, Gina. Entonces yo le conté a mi suegra, le digo, mira que me está pasando esto y esto, y me dice ella, Ingrid, a lo mejor algún tesoro. No creo yo, le digo, no creo que haya tesoros ahí. Y pues, Gina, yo me fui de ese lugar.
Sí, claro.
No aguanté.
Sí.
No aguanté, porque allí es un lugar, Gina, que allí, no, o sea, no había electricidad, no había ni agua potable. Es un lugar, bueno, fuera de la civilización.
Uh-huh.
Y tuve que irme, porque no soporté, porque yo hasta me estaba enfermando también.
Claro.
Sí, ya sí, te estaba afectando.
Sí, pero la niña, gracias a Dios, ella sí quedó bien, o sea, ella... No pasó nada más de... Bueno, pues...
Sí, no pasó a mayores.
Sí, no pasó a mayores, así como le pasó a la niña que se murió. ¿Cómo cuenta este señor?
Sí, amiga. Oye, pues fíjate sí, que...
Perdón.
Sí, te decía que ya concluyendo un poquito, no... Uh-huh. No creo que haya sido un tesoro, como tú bien lo pudiste discernir.
No.
Porque si fuese un tesoro, regularmente se ven esos fuegos, le llaman fuegos fatuos, que a veces puedes encontrar cerca de una barda, cerca de un pozo, o puedes encontrarlos en un rincón de una casa. O sea, se ve que está en el piso o en un lugar específico. Y lo que tú nos estás narrando, sí, más bien, así como lo interpretaste, corresponde a la actividad de las famosas brujas. Exactamente.
Ajá. Las bolas eran azules, Nacho.
Sí, amiga, sí.
Sí, ajá, eran azules, sí. Y ahora que yo escucho, yo por eso no hablo, porque me pongo a escuchar primero, digo yo, cuando yo me acuerde de algo que me pasó, yo voy a mejor llamar y voy a contar.
Muy bien.
Porque,
bien.
Sí. Y gracias por haberme llamado. Quería
gracias
yo contarles eso, porque esto, lo que me impactó mucho fue esto, lo el muchacho que encontraron muerto ahí pasando el túnel.
Sí, mi amiga, qué tristeza. Y pues decía yo que sí habría que hacer una oración para que descanse en paz su alma, ¿no? Pedirle a Dios que le ayude a trascender.
Fíjate, Nacho, que pienso que sí, él ya trascendió, porque cuando pasamos por el túnel ya no siento esa sensación. Sí quedé así como con dolor, así con uh-huh. algo feo, pues digo yo. Sí. Qué feo, ¿no?
Sí, mi amor. Sí. Muy bien, Ingrid, pues muchísimas gracias por las historias que nos acabas de narrar, que ya fueron varias, y pues te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez que charlamos.
Sí, Nacho, y tengo una que contarles también, que de mi hijo, que es autista.
Ajá.
Pero no lo voy a contar ahorita, luego lo voy a contar.
Órale, muy bien, mi amiga, muchísimas sí. gracias. Pues sí. Que tengas una estupenda
gracias
noche.
Gracias a ustedes. Gracias, saludos. Nacho, gracias, Gina.
Hasta luego, mi querida Ingrid, buenas noches. Hasta Nueva York, le mandamos un fuerte abrazo, porque pues mira todo lo que le ha ocurrido, ¿eh?
Claro, mira, Griselda, a través del miedofón nos dice, hace unos años estábamos cenando mi esposo y yo. Uh-huh. En nuestra casa estábamos sentados de frente, yo tenía un vaso, pero aclaro que estaba vacío, iba a tomar refresco. Estábamos en la mesa, volteo y veo el vaso y se mueve. Yo no supe por qué y me dijo mi esposo, ¿lo moviste? Y yo bien asustada le digo, no sé qué pasó. Y me dice, a ver, vuélvelo a ver para ver si se mueve otra vez. Y yo, no, esto me da miedo. Igual ya no volvió a pasar, pero fue algo inexplicable. Y no había agua para decir que por ello se movió. Y menos que se moviera por el viento, porque estábamos adentro de la casa. No tenemos abanico para que lo moviera, así que fue algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Saludos, Gina, Nachito, Mapadi y Juanito Arcos.
Saludos, claro que sí, muchas gracias.
¿Qué tal,
gracias.
Pues se sí. moviera el vaso?
A ver, ¿alguna razón por lo que se podría mover el vaso? Estaba viendo yo en estos días un video que, bueno, me mandaron varios videos, ¿eh? En uno de ellos se ve claramente que una puerta se abre y se cierra, aparentemente sin que hubiese aire. Esto fue grabado con una cámara de seguridad y la gente de ahí siempre notaba que en las noches hacía mucho ruido, hasta que yo creo que les cayó el 20 de revisar la cámara y vieron en la cámara y observaron que se abría y se cerraba la puerta. Tú dirás, bueno, pues es que una ráfaga de viento o algo ahí que provocaba esto. Resulta que la puerta la dejaban cerrada y se veía cómo la manija giraba, la perilla, perdón, giraba sin razón alguna. Wow. ¿Ahí qué hay entonces? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué nombre le podemos poner a este fenómeno o a esta actividad paranormal?
Mira, Silvia desde Florida aquí nos hace una pregunta, y sobre todo a nuestros amigos de Michoacán les vamos a pedir que pongan atención y nos platiquen si saben algo al respecto. Gina y Nacho, solo para preguntar si alguien ha escuchado una historia de una brecha que se encuentra yendo a Zamora, Michoacán, por el lado de Tangasicuaro, la cual dicen que si se desvían esa brecha ya no sale la gente de ese lugar. Yo pasé por la carretera en octubre que fui a Michoacán y se apagó el carro justo en esa brecha. Nos decían que nos fuéramos de ahí, pero la verdad nos quedamos con duda. Si alguien ha escuchado algo de este lugar, por favor, pueden contar si es real o mito. Ahí está la convocatoria para todos aquellos que pudieran saberlo. La pausa ya llegó. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Buenas noches, mira, aquí estamos en el miedofón. Un amigo que decía que había mandado un audio de La Llorona, lo estamos tratando de bajar, pero ¿qué crees? Que no se descarga. Aquí nos dice descarga fallida. Vamos a ver por qué. Amigos, les envío este video donde se escucha La Llorona, quedó grabado en la cámara de seguridad de la calle de mi casa. Saludos y felicidades del programa. Ah, mira, aquí ya me están diciendo que sí. No, ¿verdad?
No se oye, no se alcanza a distinguir.
Pues está muy, muy, muy bajito. Vamos a descargarlo mejor estando fuera ya del aire y luego lo presentamos para que podamos subirles el audio.
Claro, a ver, vamos a esperar a ver si más adelantito. Dice, saludos aquí a Elizabeth Cortés, a Maddy, buenas noches, saludos desde el Nevado, Michigan, dice... Claro que sí, mi amiga, muchas gracias. Mari Hernández también está por aquí con nosotros comentando. El Carlitos Olvera, y quiero agradecer a mi querida Guadalupe Carmona, dice: feliz noche de relatos peludos. Claro que sí, mi amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, por este comentario.
Oye, y antes de irnos a una pausa, decíamos de un lugar en Michoacán que nos presentaba, nos preguntaba Silvia, y yo creo que también es uno de estos lugares en los que se sabe, pero dice: quiero saber si es mito o realidad esto que me dijeron que ocurría, porque pues yo acabo de ir y sí me pasó algo extraño, se me paró el carro exactamente en esa brecha. Si tú sabes, has escuchado de este lugar, te voy a repetir donde nos dice ella. A ver, dice: se encuentra yendo de se encuentra yendo a Zamora, Michoacán, por el lado de Tangancícuaro. Entonces ahí ya ubicamos la zona. Y ahí dicen que en esta brecha la gente que pasa por ahí ya no sale. Tipo Triángulo de las Bermudas.
¿Será acaso una especie de puerta dimensional o un vórtice que se abre por ahí? Uh-huh. Oh, pues interesante. ¿Te acuerdas que también acá por... ¿cómo se llama? En el Estado de México, en la salida hacia la autopista Huehuetoca, creo, ¿no? Uh-huh. Huehuetoca. Por ahí se abre también un vórtice en un día específico del año. Un amigo que con mucho entusiasmo nos platicó la historia y además lo narró con muchas ganas de como de que fuésemos a hacer la investigación. Dice: ¿por qué todos hablan de muchas cosas y nadie se atreve a entrar? Y yo digo: oye, amigo, pues primero saber qué día va a ser, ¿no? Es lo complicado. Y segundo, tal vez vamos y no pasa nada, pero qué tal que sí pasa y ya nos regresamos. Entonces, ¿cómo les pasamos el reporte?
Blanca Camarena, hay otra brecha también que está en el Valle de Guadalupe, donde cuentan que hay aguas termales, pero que también si te equivocas, ya no sabes. ¿Esto en qué ciudad se encuentra, Blanquita? Mira, también otra brecha. Uy, bueno, ese tema también es muy interesante, Nacho.
Sí, claro, ya hablaremos de esas puertas dimensionales que se abren periódicamente, una vez al año, una vez cada dos años, que las personas que entran, como si nada, ellos normal, andan en lo suyo, pero cuando regresan por el camino que llegaron, ya transcurrieron uno o dos años, tal vez meses, tal vez días, depende, ¿verdad? Han sido diferentes las historias que aquí nos han narrado.
Ches, Ginny, Tina, Chito, un fuerte abrazo desde Costa Rica. Besos.
Besos. Oye, y en Costa Rica, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué hay que en cuestión atractiva de lo paranormal pudieras decirnos? No, acá también tenemos, nuestros espacios donde se han contado muchas leyendas, mitos, ¿y qué sucede? Ah, nos encantaría.
Exactamente, claro que sí. Ya estamos en la recta final. Luis Rodríguez, saludos de su amigo desde Atlacomulco, Estado de México. Saludos, claro que sí, mi amigo. Bienvenido, gracias por estar aquí y acompañarnos todas las noches. También saludo a mi querida Paula Hernández y a Princesítica.
Beto Prieto, saludos. Los escucho desde Bucaramanga, en Colombia. Un abrazo, wow. Saludos a Colombia, a todos los amigos que nos escuchan por allá. Lore, Brian, Saúl, Canul, saludos, familia. Aquí estamos como todas las noches. Y es que esto, más que costumbre, es una tradición.
Así es, pues saludos a todos ustedes que nos acompañan. ¿Y ustedes creen que una maldición puede durar 100 años? ¿200 años? ¿Cómo sabemos que las maldiciones pueden durar tanto tiempo? Bueno, en la Biblia se menciona una gran maldición que duró hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros consideramos cada generación, ¿de cuánto te gusta? Bueno, es que hay quien lo toma de 80 años cada generación y hay quien lo considera de 60. Es que hay diferentes versiones. Pero vamos a suponer que fuera de 60 años cada generación. Son 6 por 4, 24, 240 años una maldición. Hasta que llegue alguien que la rompa o que se cumplan los años.
Mira, aquí nos están hablando de otro lugar extraño. Chicos, aquí en Michigan, en el área boscosa, hay una leyenda que habla sobre el Dogman, el hombre perro.
En los 80 fue visto aquí en un pueblo a 40 minutos de donde me encuentro a unos leñadores. Y desde entonces, entre los lugareños, ha sido visto. Yo tuve un encuentro con ese extraño ser, con el Dogman allá en Michigan.
Wow, fíjate, cuidado con el Dogman.
Nos encantaría saberlo, ¿eh?
Claro, Carlos Morales dice, el Tenso en Puebla se abre para brindar oro, pero si no lo sacan todo, se quedan un año
atrapados.
Ah, caray. Carlos, ¿por qué no nos platicas cómo está ese rollo? A ver, yo no sabía que allá en Puebla pasaba
pues
esto también.
Todo o nada. Si te llevas todo, puedes salir, pero si no, pues te quedas atrapado.
Un año. Oye, ¿conoces a alguien que ya se haya quedado o que haya sacado oro?
Pero después del año, ¿sí puedes sacar algo o no?
Interesante pregunta, por eso quería hablar con,
o sea, ¿es
con
el
mi
precio?
Amigo Carlos, Carlos Morales. Gracias por tu comentario, mi amigo.
Uy, ya me quedé pensando esto de Puebla, Nacho.
Aquí está, dice Hugo Sánchez. Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos en el Cerro del Cinco, que en Huehuetoca dicen que hacen rituales de brujas. Ok, sí, precisamente era ese cerro, ¿verdad? El que nos comentó nuestro amigo.
Sí, ahorita que dices el nombre, sí.
Sí. Dice por aquí Mari Valle. Aquí sería el sanatorio Carlos Durán, donde las personas que los visitan se toman fotos y salen con ellos los muertos que ahí dieron sus últimos respiros. Ah, caray. Interesante, ¿no? O sea, te tomas una foto y sale allí un difunto en la... ¿Y esos quiénes son? Increíble, ¿eh, mi amiga? Gracias, gracias por comentarlo. Déjame ver si tengo por aquí más comentarios.
Sigan diciendo de estos lugares extraños que se encuentran en el lugar en el que ustedes viven, en la ciudad, en el estado. Esto va a ser una lista, ¿eh? Dice, yo les quiero contar unas aguas termales en Tijuana. Fue un casino de Al Capone y ahí asustan. Bueno, entonces tenemos pendiente, no sé si nos da tiempo ahorita de marcarle a Blanca.
A Blanquita. Pues mira, ya estamos en la recta final. Y qué tal que se queda inconclusa, ¿no? O sea, incompleta. Entonces vamos a hacer una cosa, Blanquita. Vamos a comprometernos para marcarte más adelante y que nos puedas narrar tu experiencia, que seguramente está muy, muy interesante.
Imagínate, de Al Capone, este hombre que tiene mucho que contar y además asustan. Se quedó aquí, pues de lo que hizo en este plano físico, pudo haber esta energía quedado atrapada en ese lugar, ¿no?
Así es. Pues vamos, qué interesante. Dice Mari Valle que ya está abandonado el sanatorio, pero que quedó como visita. Ok, amiga, ¿no hay fotos? ¿No podrías tomar alguna foto? Gracias a todos los que se han hecho presentes esta noche con sus relatos, con sus comentarios, por supuesto. Tengo aquí a mi querida Lucita Arellano, al Carlitos Solvera, también están pendientes de todo.
Mira, se quedaron relatos, pero lo importante es que cuando ustedes ya mandan la información, su teléfono, y que quieren contar relato, los anotamos en una bitácora y les vamos dando seguimiento. Entonces, vamos a continuar con estos relatos.
Así es, vamos a oír más audios, más relatos, y cuando tú lo envías y nosotros lo proyectamos, ya sabes, siempre te agradecemos que nos hayas enviado este material, porque para nosotros es muy, muy bueno. A ver, venga de ahí.
Buenas noches, Gina y Nacho. Muy buenas noches. Yo los escucho desde la era de Juan Ramón, pero sigo escuchándolos. Una anécdota rápidamente es de que yo conduzco autobús, pero ahorita conduzco tráiler para Estados Unidos, pero anteriormente era de una línea de ahí de México, y me acuerdo que lo sintonizaba Juan Ramón y de repente ya tenía dos, tres personas acá, oigan, puede con usted, y se quedan maravillados escuchando los relatos. Buenas noches, un abrazote, que estén bien, Dios me los bendiga.
Gracias,
sí, por supuesto, que en mayo próximo estaremos seguramente haciendo algún especial en conmemoración de su aniversario, el número 12, qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad?
Así es. Leti Davis, hola Gina y Nacho. Muy buenas noches. Oye, Nachito, no he escuchado el himno de los caballeros. Pues Shakira ya sacó el himno apoderando a las mujeres, empoderando, ¿no? A las mujeres, claramente se dice en las redes sociales. Ok, mi querida Letty Davis, ¿cuál podrá ser?
Oye, pero en esta canción que ella dice que las mujeres ahora facturan, y vaya que facturó ella, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, le fue muy redituable. Ya sacaron la estadística de lo que se llevó con esta canción, porque fue un boom y millones de vistas. Y bueno, eso también se tradujo en una muy buena factura para ella.
Ándale con eso de por tipos como tú. Ok, mi querida.
Claramente, Lina. Hay muchos así.
Ok, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, escuchando relatos, comentarios, audios estremecedores. Que Dios te bendiga, que descanses. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que pasen la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, cabot.